Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 25. Sí, la semana número 25 de transmitir desde aquí, desde casa, desde este estudio en casa. Y como siempre le digo, bienvenido a mi casa y su casa. Esta noche estaremos hablando de dos temas importantes. Por supuesto, estamos dándole el seguimiento al caso del secuestro del ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis. Sabemos que una de sus hijas se reunió precisamente con Adelio Mendoza. Adelio Mendoza es el joven, el trabajador que acompañaba en el momento del secuestro al ex vicepresidente. Y vamos a tratar de conocer de primera mano alguna de la información que le puede haber dado acerca de su padre, del estado de salud, de las condiciones en las que se encuentra y demás pormenores que puedan, y hay que entenderlo así, que puedan compartirse. Y digo que puedan porque es información sumamente delicada que puede comprometer la situación y, por supuesto, lo que menos deseamos. Estaremos hablando con una de sus hijas, con Beatriz, para que nos diga lo que considere prudente. Obviamente abriendo esta ventana, esperando que también aquellos responsables del secuestro escuchen con atención las palabras precisamente de sus familiares en torno a lo que pueden hacer y lo que está fuera de sus manos, ¿no? Una de las condiciones que puso el EPP para la liberación del padre del ex vicepresidente, de Oscar Denis, es la liberación de dos integrantes del EPP que están en prisión. Ya el gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Mario Abdo, ha dicho no, eso no es posible. Eso no va a ocurrir. Así que una condición y una situación tensa. Esperemos tener buenas noticias el día de hoy. Y también vamos a estar hablando acerca de Nicaragua, porque el régimen de Ortega arremete por diestra y siniestra, no solamente contra medios de comunicación y periodistas, sino también contra miembros de la oposición. Hay, por supuesto, llamados de atención del propio Mike Pompeo aquí en los Estados Unidos, que habla directamente en contra del régimen de Daniel Ortega. Le tengo todos los pormenores, son los dos temas centrales de la noche, pero vamos antes, si me lo permite, con las cinco del día. En el número 5, COVID-19. La normalidad regresa cuando un especialista de la Organización Mundial de la Salud declaró que podría ser hasta 2022 que comencemos a retomar las actividades cotidianas tal y como eran antes de que apareciera el COVID-19. Según la doctora Soumya Swaminathan, científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en ese año, en 2022, recién veremos que la gente que fue vacunada con alguna de las vacunas que surja, de todas las que están probando ahora, habrán empezado a generar cierto grado de inmunidad.
Se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo.
En el número 4, México, consulta o venganza. El presidente de México impulsó lo que dice que no apoya, porque sí se acuerda usted que dijo que no lo apoyaba, ¿no? Pero que si el pueblo decidía así, que entonces así fuera, y quería hacerlo a través de una consulta popular. Pero bueno, ya no es una consulta popular, porque él está casi que seguro de que no va a obtener las firmas necesarias a través de los ciudadanos, ¿no? Que fue el primer llamado. Entonces, ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Pues apoyó lo que dijo que no apoyaba. Usó una prerrogativa constitucional. Sí, ejerció su poder como mandatario, ¿no? y remitió al Senado una propuesta para consultar a la ciudadanía si se debe o no enjuiciar a los expresidentes de México. Pero esto, bueno, pues ya tiene que ser aprobado precisamente por el legislativo. López Obrador ha dicho que él votaría no. Él dice, no, yo votaría que no, porque no apuesta por la venganza. La gran contradicción es que él dice que votaría no, pero empuja y empuja y empuja para que se haga esta consulta. Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón ya reaccionó, señalando que se trata de una persecución política.
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows, actually.
En el número 3, Trump. La ciencia no sabe. El presidente de Estados Unidos menosprecia la ciencia hasta niveles insospechados, increíbles. Mientras los incendios forestales azotan parte del oeste del país, causan decenas de muertos, destruyen propiedades y contaminan, Trump niega el efecto del cambio climático en estos fenómenos. En una visita a California, el presidente achacó el problema a una mala gestión, cuestionando la afirmación del presidente, tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, defendieron que la voracidad de los incendios es el resultado del cambio climático. Y en el número dos, Nicaragua, perpetuación de la impunidad. Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló este lunes, en la actualización de su informe, que el gobierno de Daniel Ortega no ha dado señales de querer abordar los problemas desencadenados a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Tampoco asegura ha implementado las recomendaciones de su oficina. Y eso, a su juicio, ha llevado, y la cito, a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones. Durante la misma sesión, el gobierno de Ortega se defendió diciendo que el informe, como casi todos dicen, ¿no?, cuando no les conviene, que el informe está politizado, dice Ortega. Y en el número uno, la familia Dennis, entre la esperanza y el miedo. El ex vicepresidente de Paraguay, Oscar Dennis, secuestrado hace 6 días por el Ejército del Pueblo Paraguayo, autodenominado así, el EPP, seguiría con vida. Así lo informa su familia. Este martes lo hicieron en una conferencia de prensa después de que su ayudante Adelio Mendoza, como le decía, fue liberado ayer lunes. Eso, pues, lo escuchó. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Conjunta prosigue con su operativo en el norte del país para tratar de localizar al ex vicepresidente. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluDennis2. ConcluDennis2. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón, ConcluDennis2, la etiqueta. A ver, esta liberación de Adelio Mendoza, que le reportábamos aquí en el programa, ayer que hablábamos con otras de las hijas del ex vicepresidente Oscar Dennis, pues ha renovado de alguna forma las esperanzas de la familia. Pero han pasado ya 6 días, ¿eh? 6 días de que el ex vicepresidente Oscar Dennis fuera secuestrado por el EPP. Su ayudante, que también había sido secuestrado, también en cautiverio, hasta este lunes, llegó con noticias esperanzadoras. Adelio Mendoza dice que escuchó la voz del político. Sí, que lo escuchó hablar. La portavoz de la familia e hija del ex vicepresidente, que es Beatriz Dennis, lo contaba este martes en conferencia de prensa. Escuche.
Adelio manifestó que escuchó la voz de papá, lo que significaría que está con vida, ¿verdad?
La familia pidió a los secuestradores que velen por la salud del ex vicepresidente, que lo mediquen. Usted sabe que es dependiente de la insulina y además presenta hipertensión. En ese sentido, las hijas de Dennis también solicitaron a las fuerzas de seguridad. Okay. Perdóneme usted. Disculpe usted. En este sentido, las hijas de Denis también solicitaron a las fuerzas de seguridad que se retiren de la zona. ¿Para qué? Para que los secuestradores puedan acceder a los medicamentos que necesita el exfuncionario de 74 años. Sin embargo, y esto parece contradecir los pedidos de la familia, los operativos en el norte del país se han reforzado para tratar de localizar el lugar de cautiverio del expresidente. Hasta la zona se han trasladado incluso camiones blindados. El operativo está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta compuesta por policías y militares, algunos de los cuales fueron capacitados en el extranjero, según lo informó el portavoz de la institución, el teniente coronel Luis Apesteguía. Apesteguía también dio detalles sobre el estado de Adelio Mendoza. En entrevista con Radio Nacional del Paraguay, según el militar, Mendoza llegó muy cansado al establecimiento ganadero, La Tranquerita, por todo lo que tuvo que caminar, pero dice que se encuentra bien físicamente, no así psicológicamente, por supuesto. El joven está en estado de shock y esto es un trauma difícil de superar. Las fuerzas de seguridad esperan la opinión de los psicólogos para conversar con Mendoza a fin de que brinde más información sobre su cautiverio. Por supuesto que su testimonio podría resultar clave, clave, para localizar al exvicepresidente y sus secuestradores. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar de inmediato después de la pausa con Beatriz Denis, la hija del exvicepresidente Oscar Denis, que me acompaña en vivo desde Concepción, en Paraguay. Y por supuesto, monitoreamos también Nicaragua, un país donde, de acuerdo con el último informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aún hay graves violaciones de derechos humanos y prácticamente se ignoraron las recomendaciones que hiciera Michelle Bachelet. Ya regreso. Le doy la bienvenida y mi agradecimiento total, por supuesto, todo nuestro apoyo y empatía y solidaridad a Beatriz Denis, hija del exvicepresidente de Paraguay, Oscar Denis, en vivo desde Concepción, Paraguay. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias por la confianza y por acompañarme esta noche.
Buenas noches, Fernando. Un saludo especial para vos y a toda la teleaudiencia.
Beatriz, pues en un momento sumamente difícil y doloroso para toda la familia, pero al mismo tiempo con un rayito de esperanza. Ayer precisamente me acompañaron tus hermanas, sé que ibas a estar con nosotros, pero justo estaba reunida con Adelio Mendoza, que fue liberado, y no sé hasta dónde, y con toda la libertad, por supuesto, Beatriz, hasta dónde puedas compartir lo que hablaste con Adelio Mendoza sobre tu padre y sobre la situación.
Bueno, es así mismo como estás comentando. Hoy amanecimos con fortalecidas, vamos a decir, con más fe y esperanza. Y sí, hablé con Adelio anoche, pero en el estado en que él estaba, en un estado de shock, fue medio difícil poder coordinar o también preguntarle muchas cosas. Es que había que respetar el estado en que estaba y por más que quería saber cómo se encontraba papá, si realmente él lo escuchó, lo vio, habló con él, qué le dijo, si mandó algún mensaje a su familia. Anoche, nada más que cruzar algunas palabras, vi el estado en que se encontraba y bueno, entendí que debíamos esperar por lo menos que pase la noche con cierta tranquilidad. Y hoy sí, esta mañana, fui de nuevo a hablar con él, ya estaba, vamos a decir, mejorando. Y sí le pregunté algunas cosas, como saber si él le vio a papá, escuchó, si mandó decir algo a la familia. Y me dijo que verlo sí, pero escucharlo sí, porque a ellos lo tenían vendado. Sí, él suponía que era de día por el ruido de algunos pájaros, decía. Y entonces ahí le saludaba a papá y le decía, buen día, patrón, ¿cómo estás? Y papá le respondía que estaba bien, ¿verdad? En ningún momento lo pudo ver, simplemente hablaban, no se saludaban. Y hasta ayer en que a él lo largaron, fue la última vez realmente ayer en que escuchó a papá, ¿verdad?
Aquí entonces entendemos que, bueno, me imagino que a tu padre también lo tendrían entonces vendado, al igual que a Delio. ¿Entendiste tú que se encontraban en el mismo cuarto o en el mismo lugar físicamente Adelio y tu padre?
Sí, él comentó que estaban en el mismo lugar, estaban cerca uno del otro, no precisamente al lado, pero cerca, y que estaban en el monte. Es lo que, porque le pregunté exactamente si caminaron mucho, porque nosotros estamos muy preocupadas por la salud de mi padre. Él ya es un señor de edad, 74 años, con problemas de salud que todos ya saben, diabético, hipertenso, y que viene de una cirugía muy, muy delicada, como ser de un aneurisma de la aorta abdominal. Y sí, tiene medicamentos que sí o sí debe tomar, ¿verdad? Entonces, sobre eso insistía con Adelio para ver si en algún momento escuchó que le daban medicamentos. Si él escuchó a papá a quejarse de algo, y a lo que él contestó que no podía contestar porque no sabía si a papá le suministraban o no sus medicamentos, pero sí me dijo, por lo menos no mencionó de que papá se haya quejado de algún dolor o de algo.
Eso es algo muy importante. Otra pregunta que tengo que hacerte, porque sé que los secuestradores en algún momento dieron la opción de que les dejaran los medicamentos en la zona, que se alejaran las fuerzas de seguridad, los militares, la policía, para que ellos recogieran esos medicamentos y se los llevaran a tu padre. Beatriz, ¿esto se concretó? ¿Se pudo hacer?
El pedido se realizó. Justamente hoy en una conferencia de prensa solicitamos a las fuerzas de tarea conjunta que despejen la zona para que realmente ellos puedan adquirir esos medicamentos y suministrarlos a papá, ¿verdad? Ya hicimos el pedido, ahora no está en nuestras manos, obviamente.
¿Cuánto tiempo habría pasado, Beatriz, desde que tu padre tomó sus medicamentos por última vez? Hay personas que sufrimos de hipertensión y yo al menos cargo con el medicamento, porque si me llega alguna crisis o algo, bueno, tengo que utilizarlo. Pero hay personas que no. Entender si tu padre llevaba consigo medicamentos o si presumen que desde el día que desgraciadamente fue secuestrado no ha tenido acceso a los medicamentos.
Desgraciadamente es así. Desde el día en que lo secuestraron no tomó más sus medicamentos. Él no tenía consigo los medicamentos. Él tenía en la casa, en el establecimiento ganadero. Él estaba haciendo un trabajo en un retiro y no llevó los medicamentos. Él no tenía, no llevaba los medicamentos en el vehículo. Lo dejaba en la casa y los consumía en los horarios, y generalmente coincidía, o sea, en el almuerzo, en algún horario, ya en la casa, en el establecimiento ganadero.
El tema de la diabetes combinado con, perdóname, con la hipertensión es sumamente complejo. Es decir, en cualquier momento puede presentarse una doble crisis por la falta de insulina y obviamente la hipertensión, pues por el estrés, por el cansancio, por la falta de sueño. Sí, Beatriz, adelante.
Podría haber una descompensación. O sea, hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Debido a, así como usted dice, a ese estado de estrés, de tensión, el azúcar y todo lo demás, todas esas cosas juntas pueden hacer que ocurra una descompensación, descompense y esas cosas, ¿verdad?
Adelio Mendoza les ha dado esperanza, por supuesto, Beatriz, y también los paraguayos y las paraguayas les han dado su apoyo. Han mostrado empatía, han mostrado solidaridad, precisamente apoyándolos con el tema de los víveres. Es algo muy importante. Pero yo quiero preguntarte, Beatriz, ¿cómo se sienten ustedes por parte del Estado? ¿Se sienten apoyadas, no solamente con el tema de la búsqueda? Te lo pregunto y es muy frontal la pregunta. Ustedes están haciendo todo lo posible, me lo decían tus hermanas ayer, todo lo posible para cumplir con lo que está a su alcance. Pero una de las condiciones es la liberación de estos otros dos delincuentes. Ha sido cancelado como una posibilidad por parte del Estado. ¿Cómo se sienten ustedes, Beatriz? ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que esa opción, esa exigencia, ese chantaje no tiene cabida y no se va a dar desde el frente del Estado?
Bueno, en realidad nos sentimos desde el comienzo, desde el inicio, desde que recibimos la nota por parte de este grupo, ya nos sentimos muy agobiadas, porque al leer hay cosas que estaban en nuestras manos y hay cosas que nosotros no podíamos solucionar, no estaban en manos nuestras la decisión. Si lo hicimos al Estado, lo solicitamos, pero sabíamos que ya por situaciones anteriores que era una cosa imposible, ¿verdad? Lo hicimos, solicitamos y bueno, el resto lo que está en nuestras manos estamos haciendo. Lo hicimos, lo empezamos ya hace unos días, hoy todo el día, mañana continuará hasta, si Dios quiere y la Virgen permite, llegar a cumplir completamente y ver si papá puede con esto volver muy pronto con la familia.
Beatriz, yo no sé quién nos está viendo en este momento. Sé que el continente entero nos está viendo, pero yo no sé si los actores de este crimen atroz nos estén viendo. No sé si tu padre nos esté escuchando. No sé si el gobierno, el propio presidente Mario Abdo, nos esté viendo. ¿Qué mensaje tienes para cada uno de los actores? Sabiendo además, Beatriz, hay que ser muy realistas, que tal vez este pedido de liberación pues puede alegarse, puede ser catastrófico porque así lo amenazaron en el mensaje. ¿Qué mensaje tienes para ellos, tu padre si te está escuchando, los secuestradores y el gobierno del presidente Mario Abdo?
Bueno, hiciste tres preguntas a los diferentes actores, ¿verdad? Bueno, empecemos con el grupo que tiene secuestrado a papá. Les digo que respeten la vida de mi padre, que la vida, la salud de mi padre es responsabilidad de ellos. Ellos lo tienen, lo privaron de su libertad sin razón alguna. Una persona trabajadora, una persona de servicio, una persona que no hizo mal a nadie, y privarlo de la libertad así sin ninguna razón no tiene sentido. Entonces es responsabilidad de ellos que lo cuiden. Les pido que le cuiden a papá y que sobre todo respeten su vida. Que abran un canal de comunicación, una vía, una señal, esperamos un mensaje, algo, una persona para poder dialogar, hablar con ellos, negociar, sea lo que fuere, y una prueba de vida, papá, es lo que le pedimos. A las autoridades, al presidente de la República, tenemos una comunicación constante con ellos, con el presidente también, que continúen el trabajo, si bien en las áreas en que lo pueden hacer, ya que pedimos el retiro de las fuerzas en el establecimiento para que puedan ocurrir varias cosas, que sigan buscando, que sigan trabajando. Estamos confiando en el trabajo. A papá le digo que tenga mucha fuerza, fortaleza, que siga confiando en Dios, que no se separe un segundo de Él, que nosotros estamos con Él, que aunque no estemos ahí con Él, estamos con Él, pero siempre, y lo vamos a apoyar siempre. Que lo estamos esperando, que mamá lo espera, que siempre está preguntando por él, que mi abuela, una señora de 95 años, también está preguntando y lo espera, que la familia lo espera, que lo extrañamos muchísimo y que si Dios quiere y la Virgen permite, lo esperamos muy pronto.
Que así sea, Beatriz, que así sea. Nosotros, por supuesto, estamos muy al pendiente del caso de tu padre, de lo que podamos ofrecerles como medio de comunicación en ese sentido, este espacio para dar a conocer el desarrollo, para dar a conocer estos mensajes, para ver si se logran abrir más ventanas y puertas que de alguna forma regresen con salud y con vida a tu padre. Por supuesto que mi compromiso como periodista es continuar con esta historia, si ustedes nos lo permiten, para que también el resto del continente escuche lo que está pasando con la vida de un hombre, lo que puede pasar con la vida de un hombre, y si de alguna forma, así como Colombia ha decidido apoyar, tienen alguna otra forma de hacerlo, pues que no lo duden, ¿no? Cuente con nosotros, Beatriz, y desde aquí mis mejores deseos, por supuesto.
Muchísimas gracias por el espacio, por este trabajo que ustedes realizan, que es importantísimo, el hacer conocer al mundo lo que está ocurriendo lastimosamente en nuestro país. Bueno, esperemos que esto se solucione, así como ya te lo dijo anteriormente, esperamos que pronto papá recupere su libertad y que esté de nuevo con la familia. Muchísimas gracias por el espacio.
Siempre, siempre la puerta está abierta, Beatriz, y estaremos en comunicación, por supuesto, con todo el gusto de apoyarlos para un final feliz. Beatriz Denis, un abrazo fuerte, Beatriz, muchas gracias.
Gracias a usted.
Es Beatriz Denis, la hija del ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis, que aún continúa secuestrado por el EPP, en vivo desde Concepción, Paraguay. Voy a marcar una pausa, voy a regresar, vamos a hablar de otro tema también desastroso, catastrófico y terrible. Es el régimen de Ortega y Murillo, Nicaragua. Amenazas e intimidación. Yo no lo dejo como una pregunta. Son constantes. Arremeten contra los medios. Arremeten contra periodistas. Arremeten contra oposición. La propia Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo confirma. Lo confirma y lo deja bien claro el informe Bachelet. Ya regreso. Le recuerdo que la etiqueta a partir de este momento es Conclunica DDHH, el hashtag Conclunica DDHH. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, en Nicaragua predomina el inmovilismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque es que en los últimos meses nada ha cambiado en materia de derechos humanos, por supuesto, nada ha cambiado en el país. O al menos así se refleja en la reciente actuación o actualización oral del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet señaló que tampoco ha habido señales del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que se desencadenaron a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018. Entre julio y septiembre de 2020, de este año, la oficina de Bachelet registró 30 casos de amenazas e intimidación contra periodistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes, líderes campesinos, miembros de la iglesia. Todos se lo hemos reportado aquí. Además, la alta comisionada observó que la pandemia llegó para agravar la situación, por supuesto, afectando a una multitud de derechos en el país. El derecho a salud, por ejemplo, ¿no? Michelle Bachelet también llamó la atención sobre el hecho de que la mayoría de las recomendaciones que hizo en su informe de septiembre de 2019, pues no se han implementado. Lo que ha llevado, usando sus propias palabras, a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones. Así, así de claro. Perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones. Cuando usted pensaba que no podía haber nuevas violaciones, el régimen Ortega Murillo encontró la forma. La alta comisionada recordó que, de acuerdo con las cifras de las organizaciones de la sociedad civil, al menos 94 opositores siguen arbitrariamente presos y defendió su liberación. Escucha.
Exhorto al gobierno a liberar todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente.
En contra de las expectativas tras el informe de Bachelet, organizaciones opositoras y no gubernamentales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica denunciaron una ofensiva orteguista que implicó la detención de varios opositores. El gobierno sandinista consideró que el informe estaba politizado y denunció que se basó exclusivamente en el testimonio de opositores. Bueno, justamente son ellos, la oposición, quienes denuncian una nueva amenaza. Daniel Ortega propone una reforma penal, escuché, una reforma penal para castigar con cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio. Sí, sí, usted lo escuchó perfecto. El régimen Ortega Murillo propone una reforma para castigar con cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio. ¿Cuáles son los crímenes de odio? Pues ya se imaginará usted, ¿no? ¿Hablar en contra del régimen será uno de ellos? Así lo anunciaba la vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, al medio oficialista El 19 Digital. Escucha.
El presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra, ha orientado a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias para proceder a remitirla a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio.
Imagínese usted lo peligroso que es esto. No solamente para la oposición, cualquiera lo ve, ¿no? Una reforma así, ¿usted se imagina? Además, con esa ambigüedad, ¿no?, de crímenes de odio. Sin ir más lejos, Rosario Murillo es la misma persona que públicamente ha señalado a los opositores, pues, como cometiendo crímenes de odio. Daniel Ortega también pidió este martes, el día de hoy, mano dura, dice, escuche.
Como hemos anunciado, hay que fortalecer el sistema judicial. Y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
Bueno, habría que pensarlo, ¿no? Habría que pensarlo. En una cárcel nicaragüense, cadena perpetua, pues para muchos valdría más la pena morir, ¿no? Ahora, falta definir esto. ¿Qué son para ellos los crímenes de odio? ¿Cómo se van a tipificar? ¿Cuál es la lupa para determinar qué es un crimen de odio o no? Porque si lo va a definir el régimen, es un arma terrible. El régimen de Ortega estaría redoblando la presión. Esto lo indicó también el gobierno de Estados Unidos. En un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo señala que los recientes ataques contra figuras de la oposición y medios de comunicación independientes demuestran que Ortega y Murillo solo están interesados en prolongar su régimen. En ese sentido, dice el comunicado, y quiero que escuche con atención, dice: Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo. O sea, Ortega, que encabezó la revolución de 1979 y que acabó con Anastasio Somoza exiliado y luego asesinado en Paraguay, hoy, según Washington, Ortega viene a ser el Somoza de Nicaragua del siglo XXI. Imagínense. Bueno, a quien no le quedaba claro, ¿no? Vamos a hablar más del tema con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a Alexandra Salazar, es miembro de la Unidad de Defensa Jurídica en vivo desde Managua. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. No la escucho, Alexandra, no sé por qué, voy a intentarlo de nuevo. Yo espero que usted me esté escuchando para que sepa que no la estoy escuchando yo. Alexandra, ¿me escucha? Pues bueno, no sé, no escucho a Alexandra Salazar. Voy a marcar pausa para arreglar esta situación y regreso en un momento. Ya venimos. Todo arreglado para escuchar a mi invitada esta noche, Alexandra Salazar. Le digo de nueva cuenta, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica. Me acompañas de Managua. Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Fernando.
Al contrario, gracias por acompañarme. Oiga, Alexandra, peligrosísimo, gravísimo el pensar que se pueda dar cadena perpetua por lo que, no sé cómo vayan a definir, ¿no? Pero dicen serían crímenes de odio. Alexandra, ¿cuál es la reacción y cómo poder parar una iniciativa así que sabemos ya la están empujando desde el régimen?
Bueno, definitivamente consideramos que es gravísimo el que pueda considerarse una reforma que en nuestro caso implicaría una reforma constitucional. Nuestra constitución establece pues que el límite máximo de pena es de 30 años y considerar ahora que se extendería una cadena perpetua para crímenes de odio cuando no hay una definición tan clara de cuáles serían los tipos, pues, cómo se criminalizaría, ¿verdad? Sabemos por el discurso del día de hoy de Daniel que definitivamente sería utilizado para criminalizar a quienes le oponen. Pues de este mismo caso vimos en Venezuela y pues definitivamente es el modelo al que están apuntando, ¿verdad?, en Nicaragua.
Hoy por hoy, quiero preguntarle si está definido como delito los llamados crímenes de odio. ¿Existen dentro de la legislación?
¿Aló?
Sí, ¿existen? ¿Están ya tipificados dentro de la legislación los crímenes de odio? ¿Ya existen o no?
No, nosotros no lo tenemos tipificado como tal, pero pues justamente es la ambigüedad de la cual pues tendría que definirse cómo se aplicaría. Y cuáles serían las acepciones. Lo que sí pensamos es que definitivamente es un tema, según el discurso, que sería orientado para quienes le oponen, porque sí. Hemos visto pues dentro de este recurso la represión continua y en el discurso que se implementan o que hacen notar quienes reprimen, que en este caso es la Policía Nacional de manera directa, los opositores, es que nosotros o los opositores y quienes lo oponen están instando el odio y alterando la paz en este país y definitivamente sabemos pues que esa es la línea en la que se abordaría, ¿verdad?
Ahora, esto tendría, como me decía la licenciada Alexandra, que ser una reforma constitucional. Por supuesto que tienen todo armado para que se pueda dar esa reforma constitucional. Casi que le digo, no sé si lo vayan a poder parar. Pero vamos a ubicarnos en el contexto actual. Alexandra, ¿qué es lo que tiene un opositor para poderse defender legalmente cuando se ha violado el justo proceso, cuando no hay un derecho a la defensa, cuando incluso las acusaciones no tienen sustento? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes contra esta estructura autoritaria?
¿Podrías repetir la pregunta? Te escuché bien bajo. Discúlpame.
Le decía Alexandra que ubicándonos en el contexto actual, cuando se violan los procesos, cuando no hay derecho a la defensa, cuando no se está dando las garantías y se están violando los derechos humanos desde la perspectiva legal, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para enfrentarse contra esta estructura autoritaria?
Bueno, nosotros en lo que estamos trabajando definitivamente pues tenemos claridad de que estamos ante un sistema de justicia penal que ha perdido la independencia y por lo tanto pues todas las resoluciones y las acciones que nosotros tomemos y los recursos que interpongamos son rechazados aunque esto vaya en contra del debido proceso, ¿verdad? Aunque esto violente el debido proceso. Pese a ello, nosotros hemos apostado a poder proveer de una defensa técnica jurídica adecuada, un litigio estratégico adecuado para nuestras personas defendidas. Nosotros nos hemos enfocado en la defensa de personas presas políticas en todo este tiempo y pues aunque el sistema de justicia no nos permite un real acceso, nosotros tenemos que garantizar el poder agotar todas las vías y los recursos correspondientes para poder, en principio, evidenciar las violaciones al debido proceso y esperar y apelar a futuro en una justicia real, ya sea en el ámbito nacional o internacional.
Que por supuesto, hay que documentar, hay que dejar registro para que esto pueda pasar de un ámbito local a un ámbito internacional y, por supuesto, enmarcar dentro de la legislación internacional también en un futuro, porque hay delitos que no prescriben y esto se le olvida a Ortega y Murillo. Alexandra, me tengo que ir. Qué pena que tuvimos algunos problemas ahí de comunicación, nos redujo el tiempo, pero gracias por darnos el contexto que no es muy alentador y sí muy peligroso lo que escuchamos el día de hoy de parte de Ortega y de Murillo. Alexandra, mucho gusto, gracias. Muchas gracias, un abrazo.
Igual.
Gracias, era Alexandra Salazar, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, me acompañó en vivo desde Managua. La invitación para que esta medianoche, hora de Miami, 11 de la noche, hora del centro de México, nos acompañe en la transmisión del tradicional grito de independencia de México. Por cierto, también felicidades a Centroamérica en su día de la independencia. Pero bueno, este es un programa especial donde va a estar Mario González allá en México, en el Zócalo capitalino, en vivo, para llevarle pues todas las incidencias de una conmemoración que va a ser completamente diferente a las que hemos visto y disfrutado en el pasado. ¿Por qué? Bueno, por la pandemia. Así que va a ser algo súper extraño. Pero Mario González va a estar ahí, le recuerdo, 12 de la medianoche, hora de Miami, 11 de la noche, hora de México. Y bueno, pues espero que nos acompañe. Bueno, a Mario González. Que viva México, digo yo, y por supuesto también Centroamérica. Feliz Día de la Independencia a mi México y a mi Centroamérica. Lo veo mañana, gracias.